los hermanos. Muchas gracias por este tiempo juntos que podemos pasar celebrando lo que tú eres para nosotros. Muchas gracias por tus bendiciones, muchas gracias por los momentos difíciles. Muchas gracias porque sabemos que tu mano siempre está con nosotros. Y muchísimas gracias también por poder conocer gente nueva. Danos un poco de empuje y quítanos a veces esas barreras de o prejuicios o cosas que nos impiden acercarnos a personas que no conocemos. Y abre nuestros corazones y haznos un poco sensibles a los demás. No sé cómo expresarlo, Señor. Pero queremos que este tiempo sea un tiempo de relajado, de disfrutar, escuchando tu palabra y viendo las cosas que tú haces y cómo tú tratas a tu pueblo y cómo tú los empujas y quizás de una forma un poco con humor sano, Señor, pues tú vas poniendo pruebas para que nosotros vayamos aprendiendo. Y queremos abrir bien nuestros ojos y nuestros oídos. Bendice, Señor, la iglesia en Sigüenza y también el grupo que está ahí apoyando a Jorge y Cristina hoy, que sea un día muy bendecido por ti. Bendice también la iglesia en Coveña y el grupo que está también ahí apoyando y ayudando, Señor, y que sea un día muy bendecido por ti. Gracias por estar con nosotros. Amén. Amén. Bueno, si tienes las hojas, verás que hay dos hojas, una azul y otra blanca. Y en principio lo que iba a hacer es preguntar cuál queréis. Vale, porque esta mañana me he levantado pensando en algo que creo que tendríamos que compartir o hacer como que veo que fallamos como iglesia, es como un autoexamen crítico como iglesia, y el pasaje que venía a mi mente todo el rato era Efesios 4 del 1 al 16, que es, perdón, Efesios, lo he dicho bien, ¿no? Bien, Efesios 4 del 1 al 16, que habla de Pablo escribe a una iglesia y les dice, mira, esto es como funciona una iglesia, esto es como tendría que funcionar una iglesia. Entonces, este texto, por decir de alguna forma, prefiero, os lo dejo para que lo leáis, para que penséis en la iglesia, para que penséis en vosotros en la iglesia, y también el domingo que viene vamos a mirarlo un poquito más. A veces, como iglesia, hemos transmitido que somos libres de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Pero tenemos que tener cuidado porque esa libertad de hacer lo que Dios nos pide que hagamos la podemos derivar al punto de que entonces yo no estoy comprometido con nada de la iglesia porque yo hago lo que Dios me pide. Entonces yo hago lo que Dios me pide y lo demás no me importa. Y creo un poco que estamos cometiendo este error. Yo hago lo que Dios me pide y en este texto de Efesios Dios te está diciendo por qué tienes que hacer lo que Dios te pide. Tú tienes que hacer lo que Dios te pide porque la otra persona necesita lo que tú tienes que hacer. ¿Has entendido, no? Vale. No haces lo que Dios te pide para cumplir tú, sino haces lo que Dios te pide porque el otro te necesita. Y tú necesitas al otro. Y todos nos necesitamos. Y a veces como iglesia, que es algo que me gusta de aquí de Chamartín, abrimos tanto la puerta de decir, no, tú eres una persona que puedes hacer lo que quieras, llega un momento donde es todo como muy fluido, muy por encima. Y me gustaría o nos gustaría, o a veces cuando hablamos como consejo, es que peleemos un poco más por la iglesia de Chamartín. Vale, es como decir, bueno, yo soy de un equipo de fútbol y voy a pelear por mi equipo de fútbol. Y me gusta el fútbol, ¿vale? Y puedo hacer muchas cosas. Bueno, pues me gustaría que sintiésemos un poco lo mismo. Vamos a pelear por la iglesia de Chamartín. Y todos somos equipo. Hay un portero. Aquí tenemos portero, suplente, resuplente y de todo. Tenemos de todo. Pero que me gustaría que el portero parase a favor de Chamartín. Para mi gloria, en absoluto. Es para que funcionemos un poco bien como cuerpo. Y entonces cuando yo leía esto de Efesios, yo encontraba todo eso y digo, bueno, sí hay cosas que hacemos, sí hay cosas que tenemos, pero hay muchas cosas en las que estamos fallando, sutilmente, ¿vale? Pero fallando como iglesia, porque venimos, escuchamos, hago mi trocito de reino y me voy, y ya está, y no es eso. Eso va a impedir que nosotros crezcamos como iglesia, va a impedir que el otro crezca como creyente, va a impedir que tú crezcas como creyente. Entonces, bueno, os dejo. Papelito azul es una autocrítica cada uno para nosotros mismos pero enfocada en la iglesia de Chamartín. Entonces tú te lo llevas, tú lo lees, tú lo analizas, tú lo piensas y el domingo que viene hablamos. ¿Os parece bien? Listo. Papel azul. Guardado. En un examen que os he mandado, no pasa nada. Es muy importante que lo hagáis, que lo penséis y todo, porque si no lo entiendes en la versión que he puesto, busca otra versión que sea más fácil para ti, pero es importante, porque si no, yo siento que como iglesia nos atascamos y hacemos las cosas mal, o medianas, y podemos hacerlas muchísimo mejor. Vale, Éxodo 15. Recordáis que vimos Éxodo 14, los israelitas habían visto un super milagro de parte de Dios, y ahora déjame, porque tuvimos reunión de consejo, claro, y en el consejo me criticaron sanamente, era por envidia, porque me salió muy bien, pero yo sé, es igual, hay que dejarles y eso, yo los escucho. Entonces, yo dije que el pueblo de Israel había pasado por un sitio determinado. Soy consciente de que no se sabe exactamente por dónde pasaron el pueblo de Israel. Vale, cada uno puede tener su teoría, te puedes aferrar a la que tú quieras y demostrar lo que tú quieras. Y el caso es que no se sabe exactamente por dónde pasaron. Dice, ¿hay evidencias de dónde es? No hay evidencia de nada, que sean firmemente fieles. Siempre va a haber los que sí, los que no, lo que todo. Entonces, yo dije que pasaron por este sitio de aquí. Vale, vas a decir, ¿y por qué? Voy a ser sincero. Porque me interesaba. Bien, para compartir lo que yo quería compartir, a mí me interesaba que el pueblo de Israel hubiese pasado por aquí. Y hay arqueólogos y hay, voy a decir, teólogos o estudiosos de la Biblia que dicen que sí pasó por aquí. Porque hay un como una subidita, ¿vale? Debajo del mar hay como una subidita donde se abre el mar, es más fácil pasar, bueno, todo lo que quieran. Normalmente lo que más se apoya y lo que la gente afirma más, es que pasó por aquí. Y entonces dice, pero ahí no hay agua. Bueno, desde aquí parece que no hay agua. Entonces Moisés saltó, ¿no? Todos saltaron el charquito y pasaron. No, pasó por allí. Y el milagro, normalmente se piensa que fue por aquí, ¿vale? Que este es el Golfo de Suez, que viene aquí, bien. Entonces Israel salió. Sí, pero está aquí el Mar Rojo que se junta con esto de aquí. ¿Vale? Entonces, por eso digo que esto está todo pegadito, todo es Mar Rojo, pero el Golfo de Suez. ¿Me entendéis? Que no estoy diciendo que no, que pasó por ahí. ¿Estáis claros? Sí. Vale. Entonces pasaron. ¿Y por qué por aquí? Y yo me pregunto, ¿y por Dios? ¿Y por qué no por aquí? ¿No? ¿Por qué no por ahí? Y te complicas por aquí. Bueno, pues la Biblia dice que no quería que pasase por la tierra de los filisteos para que el pueblo de Israel, cuando salga, no encuentre primero a los filisteos y ya tenga una batalla y se desanime. Entonces, para que no se desanime el pueblo de Israel con los filisteos, mejor que crucen un mar. ¿Entendéis, no? Entonces yo aquí digo, vaya, pues sí, claro, tiene lógica. No tiene ninguna lógica. Pero Dios lo que quería era ir revelándose poco a poco a Dios. Mira, es que yo soy un Dios que hago lo que quiero y te llevo por donde quiero, y aunque sea difícil para ti, a mí me da igual, porque para mí no hay nada que sea imposible y vas a pasar por donde yo te diga. Ahora, te voy a cuidar, porque entre estas dos opciones, la mejor es esta. Ya, pero es imposible. Para ti sí, para mí no. La mejor es esta. Porque si vienes por aquí, estos te van a dar. Y te vas a desanimar. Y vas a volver. Y yo no quiero que vuelvas. Si te fijas, cuando cruzan el Mar Rojo, el pueblo de Israel ya no tiene vuelta, porque el mar ya se volvió a cubrir. Entonces ya, por mucho que dé Moisés con la vara, el mar no se abrió otra vez. ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? Entonces tenemos que seguir hacia adelante. Esto tiene mucho que ver también con nuestra vida cristiana. Yo decido seguir a Jesús, lo decido de corazón. Entonces quiero que pienses, decido seguir a Jesús de corazón, cruzo el mar, ¿bien? Cruzo el mar, ya no hay vuelta. Ya no seas tan cobardón de decir, vale, no, que me arrepiento. No, sigo para adelante. ¿Qué alternativa tengo? Seguir hacia adelante, caminar hacia adelante. ¿Tengo alternativa de quedarme quieto? Sí, pero precisamente como Dios sabe que hay alternativa de quedarte quieto, Dios hace sus cosas para que no te quedes quieto. ¿Qué hizo lo primero con el pueblo de Israel? Bueno, mandó a los egipcios, porque los israelitas podían haberse quedado en el mar ahí. Bueno, pues aquí estamos, ya estamos lejos. No, no, yo quiero que te muevas y no quiero moverme. Bueno, pues van allá por ti. Entonces sí me muevo, sí me muevo. Cuando empezó a surgir la iglesia, la primera iglesia, la más llamada primitiva, pero la primera iglesia, ellos se quedaron en Jerusalén, felices. En Jerusalén hicieron la iglesia, todo Jerusalén, todo. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Que se queden en Jerusalén o que se extiendan por todo el mundo? Que se extiendan. Como no se extendían por todo el mundo, entonces Dios dijo, bueno, o os extendéis o os extiendo. Y entonces empezaron las persecuciones. Claro, cuando les perseguían, ellos no se quedaban ya en Jerusalén. Yo tengo que salir corriendo porque me van a matar. Y empezó a extenderse el pueblo de Dios. Empezaron a extenderse los cristianos y allá donde iban hacían una iglesia. Creo que hay errores que cometemos porque pensamos en iglesias grandísimas y todo, ¿no? Al principio ni iglesia grande ni nada. Allá donde iban se reunían en las casas y empezaban a compartir lo que era Jesús para ellos y empezaban a crecer esas casas. Pues empezaban a hacer sitios un poco más grandes para que cupiesen. Igual las iglesias donde escribe Pablo no eran iglesias grandísimas, 40 personas, 50 personas, 60 personas, no mucho más. Pero la gente empezó a extenderse, el pueblo empezó a extenderse porque Dios quería que se extendiese. Como cristianos, Dios quiere que nosotros nos extendamos. Y como cristianos, que crezcamos. Y si tú no quieres crecer, Dios te va a ayudar a crecer. ¿Vale? ¿Cómo? Bueno, Éxodo 15. Aclarado este asunto teológico, que puedes creer lo que quieras, lo importante es, porque si en el consejo entonces empezó a decir, uno dijo, entonces tú no crees que los egipcios murieron en el Mar Rojo, tú no crees eso, sí creemos, pero que fue por aquí o por aquí. Lo importante es que entendamos, Dios hizo el milagro y lo hizo, y que te cuesta creerlo, no importa, es normal que te cueste creerlo porque tú no puedes hacerlo, pero Dios sí puede hacer el milagro. Y Dios sí puede hacer que un ejército poderoso de 600 carros se quede ahogado, donde sea, si es en un charco, en un mar, donde le dé la gana a Dios, porque Dios es Dios. Y los egipcios se quedaron sorprendidos de ver lo que Dios había hecho. Entonces seguimos con el 15. Entonces Moisés y los israelitas cantaron en honor de Dios este himno. Después de ver lo que habían hecho, lo que hicieron es un culto de alabanza. Bien, pasaron, vieron ahí los cuerpos flotando de los egipcios, todo muerto. Dijo, bueno, ahora sí que estamos libres. Entonces hicieron una alabanza. Dice, voy a cantar en honor de mi Dios, pues ha tenido gran victoria, hundió en el mar los carros y jinetes. Yo le dedico este himno porque él me da la fuerza y me salva. Él es mi Dios y por eso lo alabo. Él es mi Dios, es el Dios de mi padre y por eso lo adoro. Mi Dios es el Dios de Israel. Mi Dios es un gran guerrero. Hundió en el mar los carros de egipcios, el ejército entero del rey. Mi Dios ahogó en el mar de los juncos a los mejores oficiales de Egipto. Todos ellos se hundieron como piedras en lo más profundo del mar. Mira, hundir, ¿qué ocurrió? Se hundieron. No es que se quedaron atascados, no es que se quedaban atrás, es que se hundieron. Mi Dios, con tu gran poder destruiste el enemigo, con tu fuerza lo derribaste, con tu enojo lo quemaste como paja. Soplaste y el mar se dividió, en el fondo del mar el agua dejó de moverse y formó dos grandes paredes. Nuestros enemigos pensaron, vamos a perseguirlos, vamos a darles alcance, vamos a acabar con ellos. Les quitaron todo lo que tengan, les quitaremos todo lo que tengan y nos lo repartiremos. Pero tú soplaste con fuerza y los hundiste otra vez en el mar, en medio de las aguas poderosas, se hundieron otra vez como plomo. Dios mío, no hay otro Dios como tú. Solo tú eres grande, solo tú eres poderoso. Tú has hecho grandes maravillas. Tú nos llenas de asombro. Déjame repetir esa parte otra vez, ¿vale? Dios mío, acaban de ver un milagro grandísimo y todo el pueblo está cantando y escuchando y todos aplaudiendo y todos, sí, sí, estamos de acuerdo, amén, 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 es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, porque es importante para lo que pasa después de tres días. Dios mío, no hay otro Dios como tú, tú eres grande, tú eres poderoso, tú has hecho grandes maravillas, tú nos llenas de asombro y decidiste usar tu gran poder y la tierra se tragó a los egipcios otra vez. Tanto amas a tu pueblo que con tu fuerza lo has salvado y ahora lo has guiado al lugar donde has decidido vivir. Cuando los filisteos lo sepan, se llenarán de angustia. Los filisteos ya que estaban arriba, ¿os acordáis? Ya empiezan a ver que Dios es... hay que tener cuidado con él. Los jefes edonitas, otro pueblo, y los cananeos empezarán a temblar de miedo. Todos ellos se llenarán de angustia y de temor. Dios mío, tu gran poder los dejará espantados, inmóviles como piedras, hasta que tu pueblo haya pasado. Dios mío, tú nos llevarás a la montaña que elegiste para ti, y allí nos harás vivir para siempre. Tú mismo lo hiciste, tú mismo preparaste allí tu casa. Dios mío, tú reinarás hoy y mañana y siempre. Y todo el pueblo cantando y danzando y bailando y diciendo, sí, es verdad que tenemos un Dios grandísimo y mira lo que Dios ha hecho. Y déjame resumirlo así, Dios ha hundido, ha hundido, ha hundido, ha hundido, ha hundido a los que nos perseguían y nos ha hecho libres, nos ha dado salvación, nos ha dado libertad. Y todos aplaudían, todos cantaban, como cuando nosotros cantamos canciones, que estamos todos muy contentos y todo. Entonces María... dice, cuando la caballería del rey de Egipto y sus carros y soldados entraban en el mar para perseguir a los israelitas, Dios hizo que el mar volviera a juntarse en el agua y los cubrió otra vez. En cambio, los israelitas cruzaron el mar caminando sobre tierra seca. Sobre tierra seca. Déjame solo decir una cosa. Cuando tú quitas un charco, la tierra no está seca. ¿Tú has pensado eso alguna vez? Vale, que queda barro. Bueno, pues Dios, con su poder, no solo separó las aguas, sino que hizo que la tierra fuese seca. Entonces digo yo, no, Alicatar, no, ¿cómo es solar? ¿Vale? Cuando pones... No lo soló por lo que sea, pero dejó la tierra totalmente seca para que los israelitas, cuando pasen con sus carros, tengan la libertad de pasar sin tener que arrastrar el barro y todo lo que podría llevar las ruedas y todo lo que podría ser... No, él lo dejó muy sequito para que pasen, muy cómodo para que pasen. Todo eso lo veía el pueblo. Dice, mira, si está aquí está el agua aquí que nos rodea, esto está súper seco, está perfecto, lo ha hecho perfecto. Entonces dice que pasaron sobre tierra seca. Entonces la profetisa María, que era la hermana de Aarón, tomó una pandereta y se puso a cantar. Y todas las mujeres hicieron lo mismo y también comenzaron a bailar. Y María las invitaba a cantar así, canten en honor a nuestro Dios, pues ha tenido una gran victoria. Hundió en el mar a los caballos y a los jinetes. Otra vez, hundió en el mar a los caballos y a los jinetes. Yo miro este canto que nosotros podemos pensar a veces o cuando venimos al culto y... Espérate, que me ha pasado aquí algo. Vale. Y lo divido... Así, mira, todo esto es el canto, es la parte como de alabanza. No te preocupes si no lo lees, que es normal. Vale, es la alabanza, están orgullosísimos del Dios que tienen, contentísimos con lo que Dios ha hecho. Dios ha hundido y salvado al pueblo de Israel. Es como, estamos en la alabanza cantando, mira Dios, gracias por la salvación, gracias por la vida, ¿a quién iré si no es a ti, Jesús? Tú me das paz. Estamos todos cantando. Entonces yo digo, bueno, esta parte de aquí es como sería nuestro culto de alabanza por todas las grandes cosas que Dios ha hecho y estamos muy, muy felices. Si acabase todo aquí es como decir, bueno, pues ya Dios ha cumplido el propósito con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha entendido, el pueblo de Israel ahora disfruta y el pueblo de Israel como que ha llegado a, ya está, a lo máximo. Pero resulta que el capítulo 15 sigue. Y el pueblo de Israel empezó a caminar por el desierto. Y dice que Moisés les ordenó, bueno, ahora ya hemos cantado, estamos todos muy felices, muy contentos de lo que Dios ha hecho, y ordenó a los israelitas que se alejaran del mar de los juncos, y ellos le obedecieron. Claro, acababan de ver un milagro grandísimo, vamos a obedecer a Moisés. Y se fueron al desierto de Sur, y durante tres días caminaron sin encontrar una gota de agua. Cuando finalmente encontraron agua, contentos, esta era tan amarga que no la podían beber. Por eso los israelitas llamaron a ese lugar Mará, que significa amarga. Pero también le reclamaron a Moisés, ¿y ahora qué vamos a beber? Mire, acaban de ver un milagro grandísimo, bueno, grandísimo. Ahora se encuentran con un sitio con agua amarga y su pregunta, su murmuración, su crítica es, ¿y ahora qué vamos a beber? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar con nuestras vidas? Moisés le pidió ayuda a Dios y entonces Dios le mostró un arbusto y le ordenó que lo arrojara al agua amarga. Y Moisés así lo hizo y al instante el agua se puso dulce. En ese mismo lugar Dios puso a prueba a los israelitas y además les dio unas reglas de conducta. Déjame que luego leo lo demás. Alabanza, aplausos a Dios, qué grande es Dios, qué bueno es Dios, cuántas cosas me ha dado Dios, cuánto me ha salvado Dios. Y Dios les pone a prueba y lo que hacen es murmurar. Entonces yo pienso, alabanza, aquí estamos alabanza, todo maravilloso, y entonces salimos de la iglesia, qué bien todo lo que hemos oído o que hemos cantado, qué maravilloso todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y empieza la semana. Después volvemos a casa, después de cantar y de pasarlo bien, viene la semana. ¿Y qué encontramos? Quizás lo que encontramos es un charco de agua amarga que tenemos que beber y empezamos ya a murmurar. Y entonces yo me empiezo a pensar, ¿y dónde cae todo esto que hemos dicho hace 5 minutos? ¿O dónde cae todo esto de lo que siempre estamos hablando acerca de nuestro Dios? ¿O dónde están las promesas que Dios cumple y que las cumple? Y al rato, 3 días pasaron, 3 días, y se encontraron con un problema, voy a poner pequeño problema, porque había agua que era amarga y que no podían beber, y empiezan a murmurar y a criticar y a juzgar y a decirle a Moisés, mira Moisés, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ahora, ¿para eso nos traes aquí? Otra vez, 3 días, y empezaban ya a criticar y a olvidarse de las cosas que Dios había hecho en sus vidas. Vale. Dios pone a prueba a su pueblo. ¿Y por qué pone Dios a prueba en su pueblo? Porque, ¿sabes que Dios no se conforma con lo que ya tenemos en cuanto a nuestra relación? Él quiere un poco más. Y puede decir, no, pero si yo, de verdad que yo más no se puede. Bueno, más no se puede, eso es como decir ya aquí, más no se puede. Todo el mundo ha reconocido lo que Dios ha hecho, todo el mundo ha disfrutado de lo que Dios ha hecho, pero ¿sabes que Dios sí sabe que se puede un poco más? Y entonces lo pone a prueba y viene una dificultad. Y la dificultad era 3 días que no habían encontrado agua, que se dice rápido, pero es 3 días sin beber, tiene que ser difícil. Y cuando encuentras agua que dices, mira qué bien que Dios ha provisto agua, ese agua es amarga. Hay algunos comentaristas que están hablando, que hablan cuando dice que el agua era amarga porque reflejaba cómo eran los israelitas, el corazón de los israelitas, y cómo eran las personas israelitas por dentro. Y también dice, el agua era amarga no por casualidad, sino porque eran personas, cuando una persona es amarga es una persona quisquillosa, que se enfada por todo, que no sé, como que no da muchísima ganas de estar a su lado, ¿no? Entonces, tú ves a los israelitas, cuando encuentran un problema, lo primero que hacen es murmurar, es chismosear contra Moisés, que el pobre Moisés ya, yo lo veo ahí apurado ya, pues, no sé, yo estoy obedeciendo lo que Dios me está diciendo, venga, pumba, a darle a Moisés. Y muchas veces, si miramos en el Nuevo Testamento, miramos la palabra murmurar, la murmuración va muy relacionada con personas que al murmurar se están alejando de Dios, e incluso muy relacionada con personas que por la murmuración al final desprecian todo lo que Dios les ha dado. Desprecian todo. Como que, por ejemplo, bueno, el milagro de sacarlos o de protegerlos de los israelitas, de los egipcios, perdón. Todo eso despreciado. Es como que no vale para nada. ¿Por qué? Porque cuando Dios está probándonos, lo que quiere de nosotros es un poquito más. Y cuando tú te sientas que las cosas no van como tú quieres, me gustaría que pensases, bueno, ¿qué poquito más quieres Dios de mí? ¿Qué me estás pidiendo más? pero no negativamente, sino positivamente, porque el que sale beneficiado somos nosotros. A lo mejor ahora nosotros estamos en el agua amarga, o el pasando bebiendo agua amarga, que luego Dios endulza. Quiero que sepáis que está buscando a ver qué árbol es el que endulza el agua amarga y todo eso. Lo he buscado por todos y nadie ha dicho nada, ¿no? Dice, bueno, hay unas raíces que posiblemente, que va. Si Dios hasta con un palillo lo podía haber hecho, porque Dios es Dios y no necesita que el árbol sea especial. Pero Dios les hizo el favor de convertirla en agua dulce. Entonces dice, bueno, ya está, ya tienen el agua dulce. Pero el pasaje no acaba aquí. Porque los israelitas se quedan allí con ese agua dulce, como diciendo, mira, ya está solucionado, ya Dios nos ha contestado, pero mira que los israelitas siguieron. Y en el versículo al final dice, después de esto los israelitas se fueron a Elim y allí acamparon. ¿Y dónde acamparon? En un lugar donde había 12 manantiales y 70 palmeras. Y si miras, vamos un momento al mapa. Vale, ellos estaban todo con interrogantes porque no se puede decir 100%, estaban aquí en Mara, vale, estaban allí en Mara protestando porque el agua estaba amarga y Dios dice, bueno, ¿queréis beber este agua, no? O sea, ¿queréis quedaros aquí? Bueno, yo la endulzo, ahí tenéis el agua más o menos. Y un poquito más adelante tenían Elim, que era un lugar donde había, ¿cuántas? 12 manantiales, que a mí esto manantial me suena cuando vas a un spa, ¿no? Y sale agua por todos lados, y fuente para aquí y para allá, y estás. 12 manantiales, y por si tienes mucho calor, había 70 palmeras. Dios tenía preparado para ellos algo muchísimo mejor aquí, y ellos están protestando aquí. Y había pasado solamente 3 días desde que cruzaron el Mar Rojo. Entonces yo empiezo a pensar, digo, claro, yo creo que muchas veces en nuestra vida con Dios somos así de protestones. Pero protestamos, Dios, que ya está lleno de misericordia, dice, bueno, venga, que te voy a echar una mano. Te doy el agua que necesitas. Pero Dios también te está diciendo, pero mi promesa o lo que yo te quiero dar es muchísimo mejor que este agua que te he endulzado con un árbol. Muchísimo mejor. ¿Y qué tengo que hacer yo? No quedarme quieto. Sigo hacia adelante. Sigo hacia adelante. Yo me imagino aquí a los israelitas llenando cantimploras, bolsas, todo con el agua endulzada esa, ¿no? Imagínate que sobrecargados de agua porque esto ya no nos pasa más y todo. Y de repente Dios les dice, mira, ya puedes tirar ese agua que no vale para nada, que es la que me forzaste a darte, porque el agua que yo tengo para ti es agua muchísimo mejor. Es este agua que está aquí, que no solamente vas a poder beber la que quieras, que es buena, sino que encima la vas a poder beber en un sitio fresquito, debajo de las palmeras. Las promesas de Dios, o lo que Dios tiene para nosotros, es muchísimo mejor si somos capaces de seguir caminando en nuestra relación con Dios, de seguir buscando un poquito más. Este texto quería verlo mencionado el domingo pasado, pero así es nuestro Dios. Dice, Dios abrió un camino en el mar a través de las aguas profundas. Y está hablando del episodio que nosotros estamos viendo. Y fíjate, aguas profundas, no aguas pequeñas, aguas profundas. Y por allí pasó su pueblo. Los guerreros de Egipto persiguieron a los israelitas con caballos y carros de guerra. Pero se hundieron en el mar y ya no pudieron levantarse y la luz de su vida se apagó. Y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo caminos en el desierto y haré brotar ríos en tierra seca. Ya no te quedes con que mira lo que hizo Dios. Quédate con mira lo que hace Dios. Y si me apuras, mira lo que va a hacer Dios más adelante. Mira lo que va a hacer Dios más adelante. Dice, pero ya tengo bastante con este agua medio rancia, de amarga. No, 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 que es que Dios lo que quiere es que vivas agua cristalina, buenísima, y descansando. Y cuando yo pienso en ese pasaje, pienso en Salmo 23, que en lugares de dedicados pastos me hará pastorear y en verdes prados y praderas, y toda esa imagen que viene ahí, son promesas de Dios. nosotros nos quedamos, nos conformamos a veces con una minucia pequeña que decimos, mira, ya me ha dado Dios esto. No, Dios tiene muchísimo más para nosotros. Tenemos que movernos. Y déjame solo enfatizar el versículo 19. Dice, yo voy a hacer algo nuevo, ya he empezado a hacerlo, estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en tierra seca. Un camino en el desierto y haré brotar ríos en tierra seca. Mira, cuando pasaron el pueblo de Israel, porque buscaba una foto y buscaba un dibujo, lo que sea, me da igual, que tuviese esto seco. Porque no vale que esté con barro ni nada. Es que cuando Dios lo hizo así. Y por ahí pasó un pueblo y ya está. Y a un lado había agua y a otro lado había agua. Y los egipcios que les perseguían cuando vieron esto, dijo, ah, mira, pues qué bien, vamos a por ellos. Pero cuando empezaron a ir, el agua empezó a caer, a caer, a caer, a caer. E incluso dice que los carros se atascaban. Dios para nosotros tiene un camino así. Y tenemos que seguir recto. Todos estos textos hablan exactamente de este trozo de aquí. Dios abrió las profundidades y dejó el suelo o la tierra seca para que nosotros podamos pasar. Vale. Me gustaría animaros a algo, o animarnos como iglesia y como creyentes. Dios nos rescata, y nos rescata de una vida que podía ser aparentemente cómoda y bien, pero una vida falsa. Y es una vida que el mundo te ofrece, y una vida facilonga, donde tienes todo lo que aparentemente disfrutas, pero que es corto y es perecedero. Y ahora estoy leyendo un libro que no es cristiano, de un psicólogo, pero un psicólogo, y digo, este hombre qué feliz que es. Me parece hasta mentira. Entonces ya me he metido en YouTube a ver las entrevistas y todo de este hombre, pero es que este hombre sí es feliz. Y su teoría es que el ser humano está aquí, no es creyente, entonces, y ¡pum!, está aquí, misteriosamente, pero está ¡pum!, aquí para ser feliz, para ser feliz. ¿Y qué es lo que le hace feliz a este hombre? La vida es feliz. Entonces, una persona no creyente y que diga, mira, la vida es para disfrutarla y para ser feliz, y digo, yo estoy de acuerdo con eso, ¿por qué vas, que no, que para qué estamos aquí? ¿Para amargarnos la vida? No, es para disfrutar y ser felices. Y no es creyente, y cuando pienso que la vida es fugaz, digo, como que la felicidad de este hombre es corta. Bueno, ¿cuánto más nosotros que creemos en la vida eterna y creemos que la vida es para ser feliz? Jolín, es una felicidad eterna. Es una felicidad eterna. Y a veces vivimos una felicidad atascada, y una felicidad donde nos conformamos con las cuatro cosas que sabemos de Dios, de lo que Dios me ha dado o de lo que Dios me dice disfruta, y estamos ahí estancados. Dios nos hace tirar para adelante y nos hace disfrutar de la vida. 100% disfrutar de la vida. Lo que sí me gustaría animaros es que, mira, que no te dejes que por pasar 3 días sin beber agua empieces a murmurar, oh, Dios, ¿dónde estás? Dios mío, si vaya. No, Dios tiene un propósito con eso. Quizás preguntarle, bueno, estás probando mi fe, mi relación contigo. Quiero superar eso, quiero aprender más, quiero dar un paso más. Que no te conformes tampoco cuando encuentres un poquito de agua amarga, porque Dios en su misericordia lo pone para que no te desanimes, porque Dios tiene algo muchísimo mejor. Y que no caigas en el error de murmurar, que para mí murmurar es dudar o desconfiar en que Dios puede hacer perfectamente todo y que Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí. Y que no importa si eres grande, si eres pequeño, si eres pastor, si eres lo que sea, no importa. Dios tiene algo perfecto para ti. Perfecto es con palmeras y con agua y manantiales y que brota por todos los sitios y sin nadie que te persiga y disfrutando de las cosas de la vida. Y la forma en la que Dios va a hacernos crecer, aunque no nos guste mucho, es probar nuestra relación con Él, y la probará como fuego. ¿Por qué? Porque la valora tanto como vale el oro. Como vale el oro. El otro día en la televisión salía en un programa un trocito de oro así, de 58 quilates. Eso parece chocolate. de 24, es el más puro, ¿no? 24. Y decía, ¿cuánto vale este trocito de oro? Dice, este trocito vale 6.000 euros. Una minucia así, ¿no? Entonces, bueno, Dios valora nuestra relación con Él como se valora el oro. Y dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro para Dios. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que tenemos con Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes o si nosotros pasamos la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza, de la fe que tenemos con Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Así que cuando nosotros, que ya no nos persigue nadie, que ya sabemos las cosas que nos atan, las hemos dejado atrás, encontramos dificultades, no pienses, mira, vaya vida, me he equivocado, lo he hecho mal, no sé. ¿Por qué no piensas que Dios está probando tu fe y tu confianza en Él? Y ya nos aferramos más a Dios. Yo quiero aprender a confiar más en Dios. Y yo quiero que Dios depure mi relación con Él y mi fe en Él. Viene un problema, confío más en Él. No me conformo con el agua este rancia, con este agua amarga. No me adapto a esta circunstancia. Yo quiero más. ¿Y qué me da más? Las promesas de Dios. Si Dios me promete eso, es que Dios me va a dar eso. Así que estás tú allí, ¿vale? A ver si sale el efectito. Pero has decidido salir, has decidido entregar tu vida a Dios. Entonces te mueves lentamente, pasas lentamente, y aquí es la pregunta. ¿En qué charco te vas a quedar? Si en el de agua amarga que ya ha endulzado Dios porque te quiere mucho, está lleno de misericordia y dice, bueno, por lo menos, mira, si hasta aquí llegas, pues hasta aquí llegas, no te voy a abandonar. O vas a seguir caminando y vas a disfrutar de los manantiales y las palmeras que Él tiene pensadas para ti. Y ojo, porque la historia del pueblo de Israel sigue. Y sigue por aquí. Y vienen muchas más pruebas, porque nuestra fe va a ser probada. Vienen muchas más pruebas y unas vuelticas por el desierto. 40 años, nada, eso pasa enseguida. Y luego cuando van a entrar a la tierra prometida, le dicen, no, vosotros no entráis. Vaya hombre, pues si no, si es que no habéis confiado, no habéis pasado la... Vosotros no, pero vuestros hijos sí, vale, bueno, por lo menos los hijos pasan, ¿no? Y el pobre Moisés tampoco pasó. Entonces, pero bueno, todo esto para enseñarnos que en nuestra vida cristiana Dios no nos quiere aquí, en un puntico, no nos quiere aquí, esclavos, nos quiere caminando. Pruebas, creciendo, y cada vez nuestra relación con Dios mucho más cerca. Si estás bien hoy, puedes estar mejor. Si estás mal, puedes estar bien. Pero no te quedes bebiendo ese agua amarga, medio rancia y seca. Ahora me gustaría que pensásemos como este mapa. Nuestra vida es caminar. No me importa que estés todo el día sentado en el sofá viendo la tele. Eso es vida caminando. Tú verás cómo inviertes o tiras tu vida o dónde te quedas. Pero nuestra vida es caminar. El propósito de Dios es que tú te muevas. Hoy el propósito es pincharte. Venga, te va a pinchar, te va a mover. ¿Que no quiere moverte? Ya verás cómo te vas a mover, porque Dios quiere que te muevas. Y va a poner pruebas, para que tu relación con Él sea mejor, no para fastidiarte. Entonces, no murmures, no critiques, no juzgues, no digas, Dios, vaya Dios que no me contesta. Sí te contesta, eres tú que no escuchas, eres tú que no estás atento, eres tú que te conformas con poquísimo. Entonces, Dios quiere que nos movamos y que crezcamos en nuestra relación con Él. Entonces, vamos a pensar en ahora que estos somos nosotros, el pueblo de Israel, moviéndonos. Y esta es la pregunta. ¿Tú te vas a quedar en Mará? ¿O vas a querer seguir hasta Elim? Y luego, iremos viendo domingos tras domingos, seguir moviéndonos y conociendo lo que Dios tiene para nosotros. Y si estás todavía en Egipto, solo decirte que dejes de perder el tiempo. Porque ahí lo que tienes y lo que te ofrecen es pasajero. Y al fin y al cabo es esclavitud. Dios lo que quiere es libertad. Bien. Entonces vamos a orar. Y vamos a pensar en nosotros, un poco en nosotros. ¿Eres un cristiano, cristiana, que estás quieta, que llevas un montón de años en el mismo sitio? Muévete, muévete. ¿Y estás pasando una mala racha? Bueno, Dios te está probando. ¿Por qué? Porque te quiere. ¿Y qué quiere? ¿Que te muevas? Muévete. Y Dios tiene manantiales y palmeras para ti. Bien. Vamos a orar. Señor Jesús, esta misma imagen la vemos cuando tú te acercabas a los discípulos y a personas como Mateo, que tenían su trabajo, su negocio, su estatus, su situación, y estaba quieto, tranquilo en la mesa, cobrando impuestos, todo bien, y fuiste y dijiste, bueno, Mateo, sígueme, deja todo esto y sígueme. Y te siguió. Vemos la misma imagen con Pedro, que tenía ya su negocio, su pesca, todo, todo, y tú te acercaste y dijiste, sígueme, quítate de la comodidad. Y te siguió. Y Señor, queremos nosotros también como creyentes tener la capacidad de decir, mira, te seguimos, dejamos nuestra área de confort y comodidad y te seguimos. Y no nos conformamos con beber este agua amarga que has endulzado, sino que queremos el agua dulce directamente que tú nos quieres dar. Y disfrutar de las palmeras que tú has preparado para nosotros. Y queremos seguir caminando. Señor, como creyentes, que te conozcamos cada día un poco más. Que entendamos que tú pones a prueba nuestra fe, pero no para fastidiarnos, sino para que nosotros aprendamos cuán grande eres tú. Y no solo lo cantemos, sino que lo vivamos día a día, Señor, día a día. Padre, pedimos por las personas que están aquí entre nosotros pasando pruebas y dificultades que realmente absorben toda su mente, todo su tiempo, y queremos pedirte fuerzas para ellos y que como hermanos sepamos apoyarles y estar a su lado. También, Señor, que tú abras sus oídos y que sus corazones estén abiertos hacia ti, Señor. Seguimos clamando por Eva Luna, por todo el movimiento, por todas las cosas y bendiciones que vemos. Y, Señor, sabiduría para Luis, para Mónica, para que su fe crezca, su confianza en ti crezca. Y tú eres un Dios de grandes promesas. Quiero pedirte por las personas que están buscando trabajo y que también no deja de ser una prueba el tener que vivir día a día con lo que tenemos, sin saber lo que va a pasar mañana, esperando respuestas y a veces ni siquiera vienen respuestas. Bueno, Señor, que pido por ellos para que su confianza esté puesta en ti, 100%. No en la llamada, en la respuesta ni en las personas, sino en ti, 100%. Y pedimos, Señor, por las personas también que están pasando problemas de salud, exactamente lo mismo. Pedimos, Señor, por las personas que están pasando problemas en cuanto a relaciones, exactamente lo mismo. Pedimos también como iglesia, Señor, y las pruebas que pasamos como iglesia, que aprendamos a que todas esas pruebas lo que nos pinchan es a poner nuestros ojos en ti. En ti, Señor. Gracias por el valor que tenemos para ti. Gracias por sacarnos de Egipto. Gracias por limpiarnos del pecado. Gracias por mostrarnos la verdad. Y gracias por estar a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén. Vale, como último, ya es que una vez lo hice. En las hojas viene este crucigrama, ¿no? Bueno, si tú lo rellenas, aunque debo a Juan Carlos le debo el regalito, si tú lo rellenas esta semana, no ahora ni nada, esta semana, y me mandas una foto de WhatsApp bien relleno, el domingo que viene tienes un regalo. Que para que sepas, no te esperes un coche ni nada, será un chupachús, un palote o una... Bien. ¿Ya la ha rellenado? ¿Los dos? No, tiene que ser este. Y bien, y sin ningún error, ni típex. ¿Vale? Terminamos cantando una canción y cantamos la última, ¿te parece? Y vamos a ponernos de pie y tienen la libertad. Si quieres cantar, cantás. Si quieres estar sentado, sentado. Recordarte que tenemos tiempo de oración, aquí el rincón de oración. Si quieres que oremos por ti, pues te acercas y oramos por ti.